Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a otro episodio de Cinemaniac. Hoy un especial. Empezamos con este especial que nos va a llevar varios capítulos y que no vamos a grabar todos seguidos, sino que los vamos a ir haciendo cada tanto, que es el especial de la Guerra de las Galaxias.
Star Wars.
Hola, Joaquín.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Hoy estamos grabando en un buen día.
Sí.
Es la mañana.
Es la mañana.
La primera vez que hacemos esto.
Sí.
Bueno, que se repita. Tomamos el mate con más ganas a la mañana. Yo por lo menos tomo el mate con más ganas a la mañana.
Sí.
A la tarde.
Sí, yo también tomo el mate.
O sea, como que no es lo mismo.
Sí.
Bueno, hicimos una encuesta en Instagram preguntando con qué película arrancábamos este especial. Hubo varios votos y como que todo se concentraba entre el episodio 4 y el episodio 5 de la saga original. El episodio 4 es Star Wars Una Nueva Esperanza y el episodio 5 es Star Wars El Imperio Contraataca.
Sí.
Bueno, ganó Una Nueva Esperanza y bueno, nos viene bien y ya esto nos define un poco que vamos a hacer los episodios cronológicamente por fecha de estreno. Que no es lo mismo que cronológicamente en la línea de tiempo del
narrativa. Universo
y canon original de Star Wars. Tengamos en cuenta igual que ahora con el tema de la línea de tiempo, digamos...
hay como tres trilogías.
Claro, hay tres trilogías, las pelis van saliendo, después van saliendo esas pelis que no pertenecen a la trilogía, digamos, Skywalker, de los personajes que tienen que ver con los Skywalker, pero también están ubicadas en la línea de tiempo. Entonces, bueno, hay que ir viendo
en
qué momento de la línea se ubica cada una.
Son paralelas.
Hay algunas que son
paralelas a lo que va pasando.
A lo que va pasando. Hasta ahora, las que están por fuera del canon se están ubicando en la época de la trilogía, cerca de la trilogía original, en esa línea de tiempo.
Sí, sí, sí.
En general se están ubicando entre la anterior, o sea, la trilogía...
Lucas,
que es la segunda trilogía, digamos, y la original.
Sí.
Porque Rogue One está ahí, en ese medio.
Sí.
Y Han Solo también. ¿O no?
¿Sí? Creo que sí. Mm. Si no mal recuerdo.
Y eso es todo hasta ahora.
Sí.
Esas son las dos pelis que se hicieron por fuera del canon Skywalker.
Sí.
Bueno, vamos con Una Nueva Esperanza, película del año...
1977. Escrita y dirigida por George Lucas.
¿Es su segunda película?
Creo que sí.
American Graffiti había hecho y nada
y
más.
No
tercera.
Hecho,
THX, American Graffiti y Star Wars.
Y Star Wars.
Igual ya ahí era re amigacho con todos los otros.
Sí.
Estaban todos haciendo películas a la vez.
Sí. Sí,
¿El Padrino se estaba haciendo a la vez?
El Padrino y sí.
Indiana Jones vino después.
Sí, Indiana Jones.
Spielberg, ¿qué estaba haciendo en esa época? ¿Tiburón?
Tiburón o Encuentros Cercanos.
Por ahí.
Linda
época para el cine.
Sí.
Para el entretenimiento. El cine como
Para lo llamado nuevo Hollywood.
Claro, empieza con esta serie de películas que van a marcar una era y yo creo que van a definir la cultura pop de ahí en adelante. Sí.
En adelante empieza el merchandising.
Tal cual. Bueno, con esta película empieza el merchandising.
Sí.
Fuerte.
Con Star Wars.
Porque George Lucas... Bueno, empezamos... A ver, vamos a contar cosas del argumento, por supuesto, pero también nos vamos a concentrar bastante en cositas que han pasado alrededor. George Lucas estaba muy complicado porque le costaba... que los estudios le compraran esta peli,
se
la financien, porque le parecía que era una peli que no se entendía directa. Espadas láser, ¿qué es eso?
Sí.
Yo lo entiendo un poco.
En la época es complicado.
Yo entiendo un poco los estudios.
Sí.
Si te vienen... A ver, a mí me pasaba con Star Wars cuando era muy, muy chica, que también me parecía que no entendía bien qué onda. Te cuesta entrar en el universo de Star Wars. Yo creo eso, como que...
Yo creo que de chico no te cuesta entrar. A mí no me costó entrar.
No, yo digo que te cuesta, si no sabes de qué trata, te cuesta entrar. Yo tengo amigos que súper cinéfilos que te dicen, no, yo Star Wars no las vi, no las pienso ver. De entrada, como
pero
que
no
hay
las vieron
como
de chico.
Claro, pero hay un
porque
prejuicio.
Porque lo que tiene Star Wars, pienso yo, es que si ves las primeras, o sea, si ves las primeras en esa época o en mi caso, a principios de los 90...
¿Cuál fue la primer peli de Star Wars que viste? ¿En qué año? Vamos a empezar por ahí.
La primera que vi fue esta, Una Nueva Esperanza, en el 90, 91.
Ah, 6, 7 años.
Ya tenía 6, 7 años.
Bien.
Y eso es lo que iba a decir.
¿Y por qué viste primero esta?
Porque la pasaban por la tele.
Ah, ok. Justo diste que viste la primera que se hizo.
Sí.
Bien. Porque yo no. Yo la primera peli de Star Wars que vi fue Episodio 1, en su estreno en el cine, en el 98.
Ajá, bueno.
Y después empecé a ver todas las demás.
Ok.
Entré ya medio adolescente.
Sí.
12, 13 años.
Sí.
Igual me encantó.
Sí.
Pero me aburrió un poco Episodio 1.
Sí, no es la mejor.
No es la mejor. Aparte que yo no sabía quién era Darth Vader y no sabía quién era Darth Vader. Estaba el póster, que es una genialidad, el póster de Episodio 1, ese lo tengo en mi casa, colgado. Tengo una casa muy chica, pero una de las paredes tiene ese póster. Sí. Que es la imagen de Anakin chiquito y que su sombra proyecta sobre una piedra la silueta de Darth Vader. Claro, eso cuando lo entendí después me pareció una genialidad.
Por eso digo que...
Pero yo no sabía quién era
Si veías o si ves las películas originales, la saga, la primera saga, la primera trilogía, cuando tenés 6, 7 años y ves... espadas láser y bichos extraños y naves voladoras en el espacio, es como que siempre te va a transportar a esa parte de tu infancia.
Claro.
Por eso es después como que te vas enganchando cada vez más y querés saber más de los personajes.
Sí.
O sea, siempre estás rememorando, va un poco la melancolía.
Vos decís que Star Wars juega mucho con eso.
Sí.
Puede ser. A mí me termino enganchando mucho con esta película, con esta saga de películas, ya en mis 20, no antes. Y tiene que ver con empezar a conectarme un poco con el cine desde un lugar más cinéfilo y no tan de ir al cine a ver películas y nada más. Y a entender que... nada, que esta saga se había hecho en los años, había empezado en los años 70 y que después se retoma a fines de los 90 y que la usan para contar la historia del personaje de Darth Vader. Y ahí me enganchó el todo. Fue como, viene por ahí. Yo había visto las tres, o sea, había visto Episodio 1, Episodio 2. Después entendí, después de Episodio 2, que para mí es la película olvidable de Star Wars, La Guerra de los Clones.
Para mí la película olvidable es la primera.
¿Episodio 1 más que Episodio 2?
Sí.
A mí Episodio 2 me la baja mucho ya la pareja. Me la baja mucho. Anakin ahí con
Padme. Pero es necesario.
Bueno, sí, obvio que es necesario, pero... No, a ver, el problema de Episodio 2 y
aparte
Episodio 3...
Aparte explican lo de
3,
los clones.
Sí. No, pero no, a ver. No, mi tema no es una cuestión narrativa. Yo tengo un problema fuerte con Hayden Christensen. Fuerte.
Ajá.
Real. Me parece un actor de cuarta.
Ajá.
Y me parece tremendo que hayan puesto a ese actor a hacer de Darth Vader. Eso me pasa. No conecto con ese personaje, pero porque no conecto con el actor. Es como el Kit Harington de Star Wars. Perdón por los fanáticos de Jon Snow, pero es lo mismo. O sea, es como, por Dios, actúa bien. Y entonces me pasa que a Darth Vader le tengo muchísimo respeto. Me parece un personaje excelente. Y lo quiero como personaje, como villano, me parece lo máximo. Pero Anakin Skywalker no. Y no puedo despegar, o sea, no puedo despegar a Hayden Christensen y su actuación de cuarta con el personaje de Anakin Skywalker.
Claro.
Siempre Anakin Skywalker me pareció un pastel y siempre Darth Vader me pareció una masa. Entonces no me da tanta pena su conversión hacia el lado oscuro, porque para mí evoluciona en Shane Earl Jones. Un poco pasa eso.
Sí.
Y pasa a tener esa voz.
Sí.
Y es una masa.
Sí.
Pero bueno, hablemos de esta primero.
Dale.
Bueno, entonces tenía como problemas para conseguir financiación. Finalmente lo logra haciendo el trato de que él donaba parte de sus honorarios como director a la producción de la película, pero firmando un contrato donde el estudio le daba a él la totalidad de los derechos del merchandising y de los juguetes que se vendieran de la primera película. El estudio firma tranquilo porque eso no había pasado nunca hasta el momento. Digo, juguetes, bueno, dale. Y fue, creo, la movida más inteligente de la historia del cine, a mi criterio.
Sí.
Porque revolucionó la manera en que las películas son comercializadas, de hecho. Los juguetes de Star Wars... creo que desde su estreno en adelante fue una O sea, es una barbaridad la cantidad de juguetes que se vendieron. Y no hablo únicamente de ahora. Yo creo que ahora las pelis las están haciendo Disney y las está haciendo para vender juguetes. Es el único objetivo. Y me parece hermoso porque ahora yo tengo un montón de juguetes de Star Wars que en su momento cuando era chica no compré porque no veía la saga y que después de grande cuando me empecé a fanatizar decía ¿por qué no tengo juguetes? Y ahora los tengo gracias a Disney. Así que gracias Disney. Tengo mis juguetes. Pero bueno,
termina la saga Skywalker con esta última película.
Sí, se estrena este año en diciembre. Sí. ¿Qué te pareció ese tráiler? Para mí bastante olvidable.
Silencio.
Para mí bastante olvidable.
Sí, raro.
Rarísimo.
Aparece, al parecer parece que...
No, ya se confirmó.
Ya se confirmó que está
Palpatine. Sí, ya lo dijo J.J. Abrams en una entrevista ayer.
Spoiler, J.J. Abrams.
Sí, lo confirmó por completo.
Ok.
Que bueno. Era que efectivamente... Era, a ver, confirma que efectivamente... No, yo leí que confirmó que aparecía Palpatine. Ahora, andás a ver, capaz es un flashback. Ojo con esas cosas. Porque, qué sé yo, capaz que aparece la risa, Palpatine riendo
un sueño
de Leia.
Sí.
De Leia digital.
Dijeron que no iban a usar Leia digital.
¿Y cómo? ¿Y qué van a hacer?
¿Qué van a
Porque aparece Leia en el trailer.
Sí, pero que iban a usar metraje de archivo.
Ah, qué bien.
Sí. Ya habían dicho que cuando después de que murió, unos meses después, que no iban a usar a Leia digital.
Ya usaron a Leia digital, igual sí. En el final de Rogue One.
Sí, sí, pero para envejecerla y todavía Leia estaba viva. O sea... Carrie Fisher estaba viva.
No la envejecen, la rejuvenecen.
La rejuvenecen, claro. Perdón.
Sí.
Y bueno, dijeron que iban a usar metraje de archivo. No sé cómo van a hacer, pero bueno.
Yo había hecho hace un tiempo una encuesta en Instagram donde le preguntaba a la gente qué prefería, si Leia digital o Leia voladora a Mary Poppins de la última peli de Ryan Johnson.
Voladora.
¿Vos preferís voladora?
Sí.
Yo creo que prefiero Leia digital. Ese momento de Leia voladora me rompió el corazón. Igual, vos sabés que esa peli yo la vi en el cine y no me había gustado para nada. Y después la vi de nuevo, la tengo acá, me la compré y me senté y dije, vale, vamos a darle. Y me encantó.
Sí.
Está re buena la de
visualmente Rayoso. Es increíble.
No, y está bien. Está bien también. La trama me parece que es súper interesante. Marca un cambio.
Va
un poco
cerrando
en los
todo.
Personajes. Me parece que está muy bien. Y después vi un documental sobre Rian Johnson dirigiéndola. Y no es que él haya dirigido antes a Looper, a Bruce Willis en Looper y por eso yo lo quería. No digo eso. Pero me pareció que el laburo que hace Rian Johnson es súper respetuoso.
Sí.
De los personajes, de la historia. Si pueden, busquen el documental del backstage de la última peli de Star Wars, episodio 8. Y mírenla porque es re interesante. Uno lo empieza a querer un poquito también a su director porque fue bastante vapuleado por los fans cuando salió la 8. Bueno, entonces volviendo a la 1, a la 4, pero la primera que se estrena, este muchacho George Lucas, bueno, al final hace esa movida magistral, se queda con los derechos del merchandising, se hace mega archi hiper billonario, ya todos lo sabemos,
sí.
Y funda los estudios Lucasfilms a partir de eso y a partir de ahí en adelante empieza a tener mucha más autonomía como director y empieza a tener poder tener decisiones del corte final y demás cuestiones que no pudo tener en esta primera película, pero que igual sigue siendo un hito en la historia del cine de ciencia ficción. Recordemos que antes de Star Wars, creo que la única peli del espacio que se había hecho era 2001 Odisea en el espacio. No sé si había otra más. Me parece que no.
Sí, creo que en la ciencia ficción en la época de los 50 había... hechas películas en
bueno,
el
pero
espacio.
Del espacio así bien hechas como esta. Y como
eran
2001.
Bien hechas. Lo que pasa es que eran en los 50 nada más.
Claro. Bueno, y empezó este proceso. Y estos actores eran bastante desconocidos, la mayoría de ellos. No sé Harrison Ford qué onda. No había hecho Indiana Jones todavía. Es anterior esto. Me parece que no tenía tantas pelis hechas.
Creo que era el más... no el más... con más experiencia, porque el más experiencia en esa película era...
Alec Guinness. Y después está el otro también, Peter Cushing.
Ajá, Peter Cushing también.
También famoso,
sí,
ya en ese momento.
Recontra famoso.
Son como las dos estrellas del momento que se contratan para
son
esta
como
película.
Las dos superestrellas, sí. Sí.
Y después, todos pibes nuevos. Carrie Fisher, igual Carrie Fisher de la realeza de Hollywood.
Ahora sí.
No, no, digo, en su momento, porque era, ah, sí, era la hija de Debbie Reynolds y Eddie Fisher, que era un cantante. O sea que ya venía, digamos, de la realeza. Y los que no eran conocidos, el que no era para nada conocido, así que salió del casting, es Mark Hamill, que hasta ese momento creo que no había hecho nada. Y no sé, Harrison Ford.
Harrison Ford, lo destacable que tenía hasta ese momento era American Graffiti.
Ah, que también había,
ya había repetido con George Lucas. Mm. Y La Conversación.
Con Coppola. Bueno, lo que pasa es que en ese momento todos ellos laburaban juntos. De sí. hecho, acá estoy, lo que estaba leyendo es que el casting de Star Wars, como el presupuesto era bastante limitado, lo que decide hacer George Lucas es juntarse con Brian De Palma, que estaba en la preproducción de la película Carrie, y hacen el casting juntos. Y claro. convocan a todos los actores jóvenes, porque los dos necesitaban actores jóvenes para las dos pelis, y arman el casting en conjunto, y de ahí salen, bueno, todos los actores que después fueron elegidos para ambas pelis, excepto, bueno, las estrellas más conocidas. Pero bueno, Sissy Spacek, que es Carrie, también debe haber salido de ahí, imagino.
Sí.
Súper joven Sissy Spacek en Carrie.
Sí.
Bueno, y se hace esta bonita película sobre la esperanza y el imperio.
Sí. La esperanza es el Jedi, básicamente. El resurgimiento de la Jedi.
Hasta ese momento veníamos como... La situación en ese momento es que el régimen que estaba rigiendo era el imperial. Estaba el imperio tenía el poder.
Ya hacía 30 años que estaba más o menos.
Y estaba, bueno, ahí como un foco pequeño de resistencia encabezado por la princesa Leia.
Sí.
Y la princesa Leia lo que pide es que le pide ayuda a Obi-Wan Kenobi, que es el último Jedi.
El último Jedi, sí.
Que queda vivo, escondido. Bueno, no, en realidad no es el último, porque está Yoda también escondido por ahí.
Sí.
Pero bueno, no sé si Leia en ese momento sabía de la existencia del maestro Yoda.
Me parece que no.
Sí sabía de la existencia de Obi-Wan Kenobi. A ella la crían los Organa. Sí,
los Organa.
Que es el tipo este, el actor que hace del papá de Leia, es del papá adoptivo de Leia.
Sí.
Es el de Dexter, el de la temporada... Creo que temporada 5 de Dexter o 6. Un latino.
Sí.
No me acuerdo el nombre del chabón. Tiene una aparición pequeña en Rogue One después.
Sí.
Un cameo.
Un cameo, sí, sí.
Aparece ahí. Bueno, y a Leia, bueno, la adoptan los Organa y es una princesa y ella vive, es como la capa de este planeta que se llama... Me sale Tatooine, pero ahí vive Luke. ¿Cómo se llama el planeta de Leia que explota? Le tiran el rayo láser con la estrella de la muerte. Ya me va a salir.
Ajá, sí.
Ya me va a salir. Ya me va a salir, maldita sea. Bueno, ya lo voy a encontrar. De hecho, cuando explota, el desencadenante es ese, digamos. Esta es la película de la estrella de la muerte.
Sí.
Haciendo explotar todo. Y bueno, se juntan todos los personajes... Luke Skywalker conoce a Obi-Wan Kenobi y creo que el eje de la película es el personaje de Archu. Digamos, Archu es el que tiene toda la información y el que de alguna manera va propiciando que se vayan revelando los ejes más importantes de la trama. No sé, Joaquín, si vos estás de acuerdo conmigo o no con eso.
Sí, el disparador lo lleva Arturito. Básicamente sí. Argentinizado ese nombre.
Arturito.
Para la... que le tiene que llevar a Obi-Wan.
Sí.
Y en el medio los compra el tío de...
El tío de...
De Luke.
Sí.
El cual estuvo viviendo, lo llevaron a vivir después de que... De que su padre se convirtiera en Darth Vader.
Sí.
Y su madre muriera.
Sí.
Así que viven con ellos y, bueno, los compra para la granja.
Es el tío por parte de madre.
Sí.
Por parte de padre. Es el hermano de la mamá de Anakin.
Ajá.
El que se lo lleva a Tatooine.
Sí.
Claro, a Luke. Y por parte de... y los Organa deben venir por el lado de... Bueno, no, eran medios... Eran amigos de la princesa, de Padmé, digamos, que no me sale el nombre de el nombre de Padmé.
El planeta era Alderaan.
Alderaan, ahí está, de una. Ese es el que hace explotar la estrella.
Sí.
La estrella de la muerte. Y bueno, entonces se reúnen todos estos bellos personajes y se genera un nuevo foco de resistencia.
Sí.
Yoda no aparece en este episodio, Yoda aparece en el Imperio, ¿no?
Aparece en el Imperio, sí.
O sea que el entrenamiento que tiene Anakin es bastante precario y de manos de Obi-Wan Kenobi, y es un entrenamiento pequeño, que lo tiene en poco tiempo.
Básico, sí.
Muy básico, como Jedi.
Sí.
Después se perfecciona con Yoda. Exacto. Bueno, conocemos el alcohol minerario, conocemos a Han Solo. Es la reunión de todas estas personas. Es la escena, en esta peli está la escena fabulosa del bar. Me encanta esa escena.
Sí. Tan, tan, tan,
tan, tan, tan, tan. Muy icónica, de ahí salieron muchos juguetes.
Sí.
De esa escena. Después hay algunos cameos de esos personajes que aparecen ahí en Rogue One, por ejemplo.
En Rogue One, sí.
Que se los cruzan.
Se los cruzan.
Sí. Y bueno. ¿Qué decir de esta película? Marca una era. Y después es muy difícil analizarla sin pensar en toda la cuestión que vino detrás con el merchandising y la campaña promocional y la publicidad. Yo creo que es como... No sé, de alguna manera es la película... Supongo que debe ser la película que más publicidad marketinera debe haber tenido en aquella época.
Sí.
Sin dudamente.
Igualmente muchos dicen que se logra la masividad a ver la película del boca en boca.
Ah, ok.
Porque si bien había publicidad, no es como ahora en las redes sociales que vos publicás algo y lo ve todo el mundo, sino que en esa época todavía estaba el en boca en boca. O sea, yo fui a la película y te digo, está re buena, anda a verla, y así sucesivamente.
Sí.
Eso fue lo que ayudó también a la película. Y que al final, o sea, al final de la película, el presupuesto fue de $13 millones y termina recaudando $700 millones. O sea...
Le fue bien.
Le fue un poquito bien.
Le fue un poquito bien.
Más después de todo el merchandising.
Que eso se lo llevó todo Lucas a sus bolsillos.
Sí.
Directamente.
Sí.
Directo a sus bolsillos.
Directo a su bolsillo.
Hermoso.
Empieza. Bueno, la trilogía Skywalker con esta película, que después tuvo 3 precuelas, dirigida por Lucas. Recordemos que después. La original, o sea, la trilogía original, o sea, la trilogía del 77 en adelante. La primera solo fue dirigida por Luca. Después tuvo Irwin, bueno, no me acuerdo el apellido, y Lawrence Kasdan dirigiendo la Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi.
Yo te hago una consulta.
Sí.
Para vos, ¿por qué esta película la pegó tanto?
Uy, qué pregunta difícil. Mm. Para mí porque, a ver, era algo que no se había, que todavía no se estaba, o sea, que no se había visto en esa época en el cine. Todavía estaba, bueno, nacía lo que se llama el nuevo Hollywood, con directores como George Lucas, Steven Spielberg, Coppola, De Palma, Scorsese, que venían a hacer la renovación de Hollywood. Y bueno, cada uno tenía su impronta. Lucas, cuando se le pregunta en esa época cuáles fueron las inspiraciones de escribir el guión, y él dice las películas de cowboys, las películas de samurái de Akira Kurosawa y alguna que otra película de ciencia ficción. Y que si vemos la trilogía del 77, o sea, la primera trilogía, vemos que esas influencias están claras. O sea, es, por ejemplo, el personaje de Han Solo es un cowboy.
Sí, total.
Básicamente. Tiene duelos, es un forajido.
Se viste como cowboy.
Se viste como cowboy. Después, por ejemplo, los Jedi son samurái, básicamente.
¿Y Darth Vader? ¿Qué personaje extraño ese?
Sí.
Se te tiene que ocurrir ese personaje. Es altamente icónico.
Sí.
Es altamente icónico. El otro día yo pasaba caminando por la calle y escucho una pareja que iban con un niño. Y le dice ella, estaban viendo no sé qué vidriera, y le dice ella, mira, ahí está el negro ese, el malo. Y el chabón le dice, ah, Vader. Y el pibito dice, sí, el de Star Wars, qué sé yo. Y yo decía, no hay una sola persona que no tenga mínimamente una noción de no te digo saber el nombre del personaje, porque si no viste la saga quizás no sabes, pero es el malo de Star Wars, el negro. Es absolutamente icónico.
Sí. Ha sido elegido como el villano, el mejor villano de todos los tiempos, Darth Vader.
Sí.
Y el más icónico, sí. En casi todos los rankings. Así que...
Eso debe ser por su complejidad.
Sí.
Porque también tiene como esa cosa, ese duelo interno de haber sido bueno en algún momento.
Haber sido bueno. Hay que aclarar que en Star Wars los que son buenos y los que son malos son malos. Sí. No hay tanto... no hay grises, básicamente.
Sí están los que se pasaron al lado oscuro.
Sí.
Que esos son como los que tienen más conflicto.
Más conflicto, sí.
¿Por qué? Porque tienen miedo. Y el miedo lleva al odio y el odio lleva al camino al lado oscuro. Sí. Lo dice Yoda.
Sí. Y eso está bien marcado en el personaje de Anakin. Y en la primera película, de la cual estamos hablando, Obi-Wan es el que entrena a otra vez a Luke, sabiendo que es el hijo de Anakin, y después Obi-Wan vuelve a enfrentarse a Darth Vader en el final de la película y se deja ganar para mostrarle cuál era el lado oscuro. Y ver que hasta dónde podía llegar después Luke. Y una vez que muere Obi-Wan, ahí se empieza a volver fantasma después en las otras películas, sí. Junto con...
De hecho, viste que no muere, es como que desaparece.
Sí, desaparece del plano físico, básicamente.
Exacto, bueno, lo mismo, bueno, así... Luego desaparece Luke Skywalker del plano físico, en la última, en la 8.
En la última.
Ahí hay un link directo con la forma de morir que tiene Obi-Wan Kenobi.
Sí, totalmente. Se deja morir a cambio de que la resistencia siga viva, que es lo que vamos a ver ahora en la última película.
Y sí, es que esta saga, esta trilogía actual reproduce... bastante al dedo la trilogía original.
Sí.
En realidad, a ver, el episodio 7, que se llama The Force Awakens, es exactamente igual a esta película que estamos analizando ahora.
Sí.
Los pasos son los mismos. Vos pones una película al lado de la otra y los conflictos y las cuestiones de guión se repiten al dedo. O sea, son tal cual. La de Rian Johnson cambia un poco, no es el Imperio Contraataca, para nada. Tiene como, te lleva un poco para otro lado, pero te deja en el mismo punto que te deja el Imperio Contraataca para la próxima.
Sí, tiene un giro buenísimo que es que el aprendiz de Sith mata a su maestro.
Sí.
Algo que nunca había pasado.
Que ahí vos pensás que se va a hacer bueno y no.
No.
No quiere más poder en realidad.
Sí.
Me encanta el personaje de Kylo Ren. Me parece que es un gran reemplazo para Darth Vader.
Sí.
Como villano.
Sí.
Le tengo muchísimo respeto al personaje de Kylo Ren. Y la diferencia que tiene el personaje de Kylo Ren con Anakin Skywalker es que el actor es absolutamente solvente, que es Adam Driver, y realmente puede llevar adelante un personaje con esas características. No... Así Hayden Christensen.
Creo que lo que le juega en contra a Hayden Christensen es que debuta con esta película. O sea, no hizo mucho antes.
Era repibito.
Claro.
Igual le habían ofrecido ese personaje a Leonardo DiCaprio.
Sí.
Y DiCaprio dijo que no porque no le daba la responsabilidad para llevar adelante ese personaje.
Me parece que dijo que no porque estaba haciendo otras cosas.
Dicen en todas las entrevistas eso. Igual puede ser que el loco haya dicho otra cosa y ahora diga eso porque se quiere matar.
Sí.
Hubiese estado bueno que sea DiCaprio. Le hubiese dado un matiz. Es muy carilindo igual.
Sí.
Pero le hubiese dado un matiz re interesante. Bueno, Hayden Christensen también es re cari lindo.
Sí.
Podría, ya fue. Hace poquito lo vi al pibito, al nenito en otra peli de esa época. No me acuerdo cuál. El nenito de que hace de Anakin Skywalker, Anakin, chiquito, sí, en episodio 1.
Igual el casting siempre estuvo bien en Star Wars. Tiene buenos actores.
Excepto ese...
el episodio 1 está Liam Neeson.
La pifia re mal con Anakin.
Está Liam Neeson. Ewan McGregor, sí, que estaba despegando plenamente su carrera.
Sí.
Natalie Portman, otra, sí, que también estaba despegando.
Sí.
Y no recuerdo quién. Bueno,
¿Samuel Jackson ya estaba o aparece en la segunda?
En la segunda. En la segunda. Repetía el senador Palpatine.
Ese es el mismo actor siempre.
Siempre, en los 6 episodios.
Y probablemente haga a 7 y sea el mismo.
Y ahí se
me encanta ese actor. Yo no lo vi mucho a ese tipo.
Tiene varias películas después, sí, sí,
es
sí.
Es muy creíble en el personaje de Palpatine.
Sí, sí, sí. Es muy, muy
creíble. Haber sido muy joven en la época del episodio. Aparece por primera vez en El Imperio, Palpatine. No aparece en Una Nueva Esperanza.
Me parece que no.
Aparece en El Imperio Contraataca. Tengo la sensación de que el villano de Una Nueva Esperanza es Darth Vader.
Sí, y Peter Cushing.
Claro, y Peter Cushing, que es como el 2 de Darth Vader.
El 2 de Darth Vader. Sí. Darth Vader en esa película se la pasa matando comandantes, porque todos fracasan.
Claro. Ahorcando en el aire gente.
Ahorcando en el aire gente. Y después eso se ha vuelto casi un meme gracias a Pollo Robot.
Sí, el episodio ese de Pollo Robot que dice...
El especial de Pollo Robot. Hola. De Star Wars.
Hola, búsquenlo. Esta es la clase... Esta es la clase para sobrevivir. Es buenísimo ese episodio donde hay como una especie de clase para sobrevivir a Darth Vader que van teniendo los oficiales del Imperio. Busquen Pollo Robot especial Star Wars. Es maravilloso. Sí. Bueno, yo cuando fui a Disney, justo coincidió con que se estaba haciendo el Star Wars Weekend. Cuando fui a Disney, fui hace poco, no fui ahí cuando era chica. Y estaba Darth Vader y la gente hacía cola para sacarse una foto con Darth Vader.
¿Quién no se quiere sacar una foto?
Muchísimo calor, muchísimo calor. Y había un recambio. Yo contaba que cada 25 minutos había un recambio de Darth Vader. Se iba el Darth Vader que estaba y entraba otro. Todos tenían la misma altura. Tipos gigantes.
Y sí, porque Darth Vader es
es muy alto, es ese alto. Gigante. Era como una especie de gigante físico-culturista el que hacía de Darth Vader, sí. El que estaba debajo del disfraz. Y entonces, bueno, se iban sacando la foto y cuando yo llego, lo que hago es, me paro enfrente del actor haciendo Darth Vader. Daba miedo porque era Darth Vader posta. O sea, no sé, era como una persona muy alta con el traje de Darth Vader. Te metían adentro como de un cubículo que estaba todo así tuneado de una nave imperial. Y entonces yo automáticamente lo miro, me agarro el cuello y me agacho. Y entonces él levanta el brazo así y me hace la seña como que me está ahorcando con la fuerza. Y tengo esta foto. Tengo una foto de Darth Vader ahorcándome con la fuerza.
¿Y hablaba Darth Vader?
No hablaba. No. Ah. Pero era alucinante porque daba mucho miedo. Vos ibas toda sonriente y vos veías que te estaba mirando con esa máscara y se sentía la respiración nomás, una mala onda, y vos decís, este me va a matar. Y bueno, qué sé yo, tengo una foto con Darth Vader ahorcándome con la fuerza. Para mí es un orgullo tener esa foto.
Muy bueno. Cualquiera le gustaría tener una foto con Darth Vader
ahorcándolo con la fuerza, sí.
Volviendo a la película, recordemos que este episodio, para dejar todo redondo.
Perdón, le estoy mostrando a Joaquín un dibujo que aparece en un libro donde está un primer boceto de un casco de Darth Vader que es absolutamente japonés.
Sí.
De hecho dice, influencia japonesa en el casco del Señor Oscuro. Después vamos a subir una foto a las redes. Pero sí, es muy impresionante.
Sí, ¿viste?
Es un casco samurái.
Sí.
Sí, total.
Totalmente.
Mirá vos. Y el muñequito de C-3PO es el de Metrópolis al principio. Che, qué buenos estos dibujos. Después los voy a subir fotos. Es un libro que tengo y que estoy mirando. Ya lo vi hace mucho tiempo, pero ahora lo estoy viendo de nuevo y como que estoy encontrando ahí similitudes.
De hecho, hay una línea de juguetes en las que aparecen algunos personajes de Star Wars. trajeados o vestidos con armadura de samurái.
¿Ah, sí?
Sí.
Y bueno, tiene lógica.
Sí. Lo que estaba por decir era que para redondear el éxito de Star Wars, que tuvo varias nominaciones a los Oscars, claro, ese mismo año, va, en 1978, y con los cuales ganó 6 Oscars.
¿Cuáles son? ¿Los tenés
6
ahí?
6 Oscars, todos técnicos, obviamente.
Por supuesto.
¿No? Sí, lo tengo acá. Mejor dirección de arte.
Claro.
Mejor sonido.
Ok.
Mejor edición. Mejor efectos especiales. Mejor música. Que obviamente en la música está John Williams, amigo personal de George Lucas y del mismísimo Steven Spielberg.
Les recomendamos un video de YouTube de un youtuber que se llama Jaime Altolozano, que es español y que analiza las bandas la banda sonora de Star Wars y analiza una por una las partituras de John Williams. Es muy interesante.
Es una genialidad.
Sí, véanlo. Vamos a dejar el link en nuestra página de Facebook.
Y después tiene una mención especial Ben Bord, que es el creador, nada más y nada menos que del sonido de los sables
de
Star Wars.
Pero una mención especial, no se gana el Oscar.
Special Achievement Award.
Ah, mira.
Sería como...
Claro, como un Oscar honorario.
Sí, por haber hecho el sonido ese, descubierto... Creo que todavía no existía capaz la nominación a diseño de sonido, ¿no? No sé. Bueno, y después estuvo nominada a Mejor Película, estuvo nominado a Mejor Director, estuvo nominado a Mejor Guión, directamente escrito para la pantalla, y tuvo una nominación de actor de reparto, Alec Guinness.
Ok.
Bueno, esas nominaciones las perdió, pero ganó 6 Oscar, que no es poco.
No. En su primera.
Siempre, igualmente, después de esta película, Star Wars siempre se ha destacado por las cuestiones técnicas. Siempre en efectos especiales, edición, sonido, alguna que otra vez fotografía. Así que el legado de Lucas no es poco. Bueno, ahora ya pertenece a Disney.
Sí, igual tiene el estudio de postproducción de imagen y sonido más importante de Hollywood.
Sí.
El 80% de las películas con efectos especiales de Hollywood salen de ahí. Tienen por lo menos el máster de sonido, lo hacen ahí.
Máster de sonido.
Sí.
Sí. Hizo escuela con todo lo que es efectos especiales, sonido, edición.
Y después yo tengo un apartado acá para hablar de este muchacho, Dave Prowse, que hacía de Darth Vader. Digamos, él era el cuerpo de Darth Vader,
sí,
porque la voz de Darth Vader la hacía James Earl Jones, que es también la voz, por ejemplo, de Mufasa, en El Rey León, y tiene unas cuantas. Tiene unas cuantas voces en off memorables.
Importante.
Bueno, Dave Prowse estaba ahí, era un físico-culturista, era un tipo muy alto, inglés, que había hecho películas así del tipo, ahora como una especie de Schwarzenegger inglés.
Sí.
Y bueno, él va contando todo el proceso de lo que significó interpretar en esas 3 películas a Darth Vader. Y hay una anécdota que es desgarradora, que él cuenta que cuando estaba rodando una escena de Darth Vader solo, cuando estaban haciendo el regreso del Jedi, y en un momento determinado se entera, porque alguien del equipo técnico le dice, que estaban, a su vez, mientras él estaba grabando eso, rodando la escena en que desenmascaraban a Vader en otro lugar. Y él pensaba que iba a ser él, el actor.
Sí.
Que cuando desenmascaren a Vader se iba a ver su cara. Y en realidad habían elegido a otro actor y lo estaban rodando en otro lugar. Y el tipo, nada, pero se le rompió el corazón. Y de hecho hay un documental que está bueno, que estaba en Netflix, no sé si ahora seguirá estando, donde una serie de enfermos geek recrean la escena de Vader.
Fanboys.
No sé si es fanboys.
No, fanboys.
No sé, recrean la escena de Vader desenmascarado, pero con él. y hacen para él, reproducen exactamente igual la escena de la película donde desenmascaran a Vader, pero con él, y después se lo regalan. O sea, lo meten en el montaje de la película original y se lo regalan.
Ah, muy bueno.
Hermoso.
Sí, totalmente hermoso.
Sí,
¿Por qué eligieron otro actor?
¿Por qué le hicieron eso a este chabón? O sea, él decía que porque no quería... No, como que él cuenta de que tenían dudas de que pudiera interpretar bien esa escena dramática. Pero yo creo que si después de hacer tres películas encarnando a ese personaje, estás capacitado para desenvolverte. A ver, después aparte, John Lucas... Elegiste a Hayden Christensen después.
Sí.
No lo puedo creer. O sea, eso me indigna más.
Sí.
Que no le hayan dejado hacer la escena a este tipo y que después hayan elegido a Hayden Christensen. No, loco. Punto, sí, sí. Punto para abajo para Lucas, con todo el amor que le tengo, o sea, aparte, y el amor que le tengo a su saga.
Sí, sí. Aparte, en la primera película, tener a Alex Guinness y principalmente a Peter Cushing, por el cual siento una importante admiración, porque fue parte de los de la saga de terror de la Hammer, en la cual combatía siempre o a Vincent Price o a el Conde Dooku, que ahora no me sale el actor.
Sí.
Bueno, haciendo de Drácula, y Peter Cushing haciendo de Van Helsing o de Sherlock Holmes. Christopher Lloyd es el de Volver al Futuro y Los Locos.
Ah, de una, el Doc Brown.
El Doc Brown. Haya fallado tanto después en los castings. Que haya fallado tanto después en los castings, después de tener a dos estrellas,
sí, es raro,
del
no
cine
sé.
Inglés como Alec Guinness y Peter Cushing.
Sí. Sí, no sé, realmente.
Y bueno, siempre la buena elección de haber continuado con el mismo actor, no me sale ahora el nombre, del actor del emperador, de Palpatine.
Sí. Mac algo.
Sí.
Mac.
También.
Ian Mac.
Sí.
Kellen.
No, ese.
Ian Mac. Hoy estoy así, es de mañana.
Ese téngame paciencia. Ese Ian McKellen es Ian... Lord of the Ring.
Bueno, pero tiene... Ah, sí, es claro.
Es Gandalf.
Es Magneto.
Es Magneto también.
De una, Ian McKellen. Ian McDorman. Ian...
Sí, algo así.
Algo. Ya lo vamos a encontrar. Joaquín está wikipediando en este momento. Mientras estamos
ahora,
hablando.
Ahora en realidad estoy en IMDB.
IMDBiando. No estás teniendo mucha señal y no nos va a salvar tan fácil. Yo quiero que me busques el nombre del Conde Dooku para chequear que se llama Christopher Lee Posta.
Es Christopher Lee.
¿Estás seguro?
Sí.
Ah,
sí,
bueno,
sí.
Bueno. Me quedo tranquila que ese lo adiviné solita.
Christopher Lee también aparece en muchas películas emblemáticas. Aparece acá en el look, en la saga de Star Wars.
Sí.
En las tres, o en las dos. En las dos.
El Conde Dooku en la 1 y en la 2.
En la 2 y en la 3.
Ah, 2 y 3.
En las 2 y en la 3.
2 y 3. Sí.
Y después aparece en El Señor de los Anillos. O sea, y
Saruman.
En El Hobbit también.
Saruman.
Y bueno, y tuvo un.
Y en Charlie y la fábrica de chocolate.
Sí, tuvo un resurgimiento de la mano de nuestro amigo Tim Burton.
Claro.
Que lo trajo
amigo Tim Burton.
Que lo trajo para, si no mal recuerdo, creo que la primera fue que tuvo un cameo al principio de la película para La Leyenda del Jinete Sin Cabeza.
Ah, sí. No me acordaba de eso.
Ah, ¿sí?
Tengo que revisitar esa película porque me había gustado mucho en su momento La Leyenda del Jinete Sin Cabeza. Es de las de Burton que me gustan. No así todas las que hizo después del 2005, ponele.
Claro.
No, no estamos encontrando el nombre de Palpatine todavía.
No sé por qué no sale tan...
Ian McKellen. No, de nuevo. Volví a decir el nombre. Bueno, la tengo con El Señor de los Anillos, yo también, qué sé yo. Gandalf versus Saruman. Busca episodio 3, porque te va a aparecer más rápido en episodio 3 que en esta, donde hay tantas figuras tan reconocidas. Porque el problema es que ahora... Sí, se hicieron muy famosos Mark Hamill y Carrie Fisher. No,
pero estoy en episodio 5.
Y también.
Y no aparece, ¿por qué? Maldición.
Bueno, pero pone Palpatine directamente y te va a dar el nombre del actor.
Ahora entro al perfil de Mark Hamill. Y Mark Hamill, que también resurgió otra vez de vuelta con Star Wars.
Hace de Chucky ahora.
Ahora hace la voz de Chucky.
Sí.
Un personaje...
Bizarro.
Sí,
de, para mí es del cine, del cine bizarro del terror.
Del cine de terror, sí, un poco.
Slasher se llama, ¿no?
Sí, ese del tipo cine, de cine Slayer, como Freddy, Jason. Y
también aparece en un cameo Mark Hamill en. No, va, no es un cameo, tiene unas cuantas escenas.
Ian
en King.
McDiarmid.
McDiarmid, ¿viste? Ian McDiarmid. Bueno, bastante venía cerquísimo.
Irlandés o escocés también, sí. Como Ian McKellen, básicamente.
Sí. Por eso, era fácil, era parecido. Sí. Que contaba, estaba contando que hace un cameo Mark Hamill, va, un cameo, tiene un par de escenas en Kingsman también.
Sí, en
la 1.
La primera de Kingsman. Sí. Así que también Mark Hamill tuvo muchas cosas de doblaje. Es el. En una de las series de Batman animada hacía siempre la voz de Joker.
Ok, mira.
Así que nunca se fue de la industria, siempre estuvo ahí.
Sí. Estuvo un poco parado.
Sí.
Como que ahora volvió.
Pero
gracias,
creo que es parte de su
Wars.
Personalidad, me parece.
Puede ser. Sí, la otra persona que hizo muy pocas pelis después de Star Wars y que quedó ahí también fue Carrie Fisher, pero porque tuvo problemas personales.
Sí, con el alcohol y la droga.
Sí. Escribió una serie de libros que le fue muy bien con eso, contando su historia de vida, sí, Carrie Fisher.
Sí.
Y ahora la hija de Carrie Fisher es una gran actriz.
Sí.
A mí me encanta, yo la sigo mucho en las series de Ryan Murphy.
De Ryan Murphy, sí, siempre
actúa
está.
En American Horror Story.
American Horror Story y otra, sí, que no me acuerdo más.
Sí.
Y después el que hizo gran carrera, obviamente, es nuestro querido amigo Han Solo, Harrison Ford.
Sí, Harrison Ford, sí.
De la mano de Lucas y Spielberg.
Porque después de hacer a Han Solo. Hizo Indiana Jones.
Hizo Blade Runner.
Blade Runner hizo.
Indiana Jones, Blade Runner.
Sí, tiene altísimas películas.
Tres personajes icónicos.
Muy.
De la ciencia ficción y la aventura, básicamente.
Sí, totalmente.
Vuelve a repetir Blade Runner.
Y después pegó pelis noventosas, donde corte de Michael Douglas, así, sí, qué sé yo. El Fugitivo.
El Fugitivo. Estuvo nominado.
Tiene un par así. Hizo una que se llama Revelaciones con Michelle Pfeiffer ya de grande, que estaba buena.
Sí.
Que es corte de terror.
Sí, suspenso.
Sí, que está buena.
Donde él era el asesino.
Sí, y no me acuerdo qué otra así llamativa tiene.
Hizo muchas.
Harrison Ford.
La saga del espía, pero no es espía. La saga esta de. No me va a salir el nombre ahora. De.
Contame de qué trata.
De agente del gobierno.
Sí.
A principios de los 90, con el tema de la droga. Sí, ya me va a salir.
Mira. O sea, me acuerdo de películas noventosas con Harrison Ford, de unas cuantas. Que la que más me acuerdo es la del Fugitivo. Después no tiene una de un avión.
Sí, esa es Avión Presidencial.
Avión Presidencial, de una. Bueno, y tiene así unas cuantas de esas.
Sí, ahí creo que el. De Jack Ryan. Jack Ryan es el personaje que repite en Juego de Patriotas.
Ah, Juego de Patriotas. No sabía que era de una saga, Juego de Patriotas.
Sí.
Mira, me estoy enterando
Juego
en este
de
momento.
Juego de Patriotas y la otra es. Peligro Inminente.
Peligro Inminente. No sabía que era una saga eso.
Sí.
Mira vos.
Que ahora hace poquito fue también. Retomada, sin mucha pena ni gloria, lamentablemente, porque era una buena saga. Después tuvo un par de películas sin pena ni glorias.
Y bueno, no todo lo que hace puede tener tanto éxito como Star Wars, Indiana Jones
y Blade Runner.
Y Blade Runner. Bueno, hizo Blade Runner hace poco, la segunda parte.
Hizo, sí, la segunda.
Me gustó a mí esa peli.
Sí, está buena.
Está buena, tiene lo suyo.
Está buena, sí. Bueno, volviendo un poco a Star Wars, que no ha dejado mucho merchandising y mucho también fanatismo.
Sí.
Siempre en las películas de ciencia ficción actuales hay algún tipo de referencia hacia las películas o hacia los momentos de Star Wars. Es como que no ha cambiado la vida y le ha cambiado la cara a la cultura pop, básicamente.
Absolutamente.
A través del cine. Que para mí actualmente es el arte más transformador de todos. Capaz que un poco absolutista decir eso, pero bueno.
Bueno, pero es para vos. Y Carrie Fisher, que tiene un papel de una mujer fuerte también acá.
Sí, en la segunda parte te diría que retoma un poco el papel de... Se la ve como la comandante ya puesta ahí, la jefa de la rebelión. Aunque en la primera parte, cuando la van a rescatar, ella le dice al personaje de Han Solo, yo no necesito a nadie que me rescate.
Sí, después hay como una etapa así, medio Carrie Fisher sexualizada, que sí. Es en el regreso del Jedi, sí. Que ahí cuando está en bikini,
sí.
Que la tiene presa Jabba de Hutt.
Sí,
pero bueno.
Que lo termina matando.
Sí, por eso. Tampoco, o sea,
la
tampoco
esclava
es que,
mata al amo, básicamente.
Tampoco es que
si está, lo querés leer está tan, más políticamente.
Sí. Está tan... siempre es un personaje que tiene un carácter fuerte. Sí. Para mí es feminilla. La princesa Leia. La rompe. Aguante Leia.
Creo que ahora todo es feminilla, si lo lees en retrospectiva.
Puede ser. Pero no todos. No todas las princesas. Es como la princesa... Teniendo en cuenta lo que eran las princesas en esa época, que era más el estilo Disney, Cenicienta y qué sé yo, esta princesa tiene más carácter.
Sí, 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 sí.
Es una princesa con carácter.
Sí.
Me parece a mí.
No, está bien, digo. Recordemos que...
Y tiene rodetes.
Sí, recordemos que contemporáneamente, ya lo habíamos hablado en el episodio de Capitana Marvel, en este primer episodio el personaje de Leia no era tan femininja como lo era un año después Sigourney Weaver.
Uh-huh. Con... No, claro.
Helen Ripley.
Igual lo inaugura, para mí inaugura un movimiento.
Sí. No digo que no.
De heroínas en el cine.
Yo había algunas, había visto algunas heroínas en el cine en la época del 50 con Barbarella y otras más que ahora no recuerdo, pero creo que esta como que le dio una imagen que no se veía en esa época. Y aparte introduce el personaje femenino en la ciencia ficción, que no estaba muy visto. Siempre era la damisela en apuros.
Sí, totalmente.
Y un poco cambia con este tipo de películas, tomando la posta. Más que nada después de en la segunda película, que ya la vemos como la comandante en jefe de toda la resistencia.
Absolutamente.
Y ya bueno, la tercera ya está... puesta en marcha la nueva revolución.
Así que bueno, hasta aquí con episodio 4.
Sí.
Volveremos en algún otro especial, ya hablando de episodio 5 y de la revelación más impactante de la historia del cine. Que no voy a decir cuál es. Spoiler alert. Me parece que todos ya lo saben.
Sí. Tenemos un montón de merchandising ahora mismo en la mesa.
En la mesa, vamos a sacar alguna foto.
Así que vamos a hacer alguna foto para redes sociales.
Trajimos un poquito.
Sí. Yo no traje nada porque como vine de...
Sí, no te puedes venir con la valija de Star Wars. De Star Wars. Pero bueno, yo traje algunas cositas las que me entraron en la mochila.
Debo tener aproximadamente, hablando de Darth Vader, por lo menos entre 9 y 12 figuras diferentes de Darth Vader.
Y yo tengo unas cuantas también.
Así que...
Tengo varias.
Desde el Funko hasta...
Cuando fui a Disney te traje yo Darth Vader.
Sí.
Te traje una de Star Wars, sí. Así, una coleccioncita. Sí. Qué linda esos muñequitos.
Sí.
Mi gata me rompió un par. No tengan
un
gato.
Intacto todavía.
No tengan un gato y muñequito de Star Wars.
No.
Y bueno. Bueno, hasta aquí estamos. Dejamos un abrazo.
Sí.
Síganos en nuestras redes sociales, @cinemaniac podcast. Siempre me trago.
Sí.
Cinemaniac Podcast.
Sí.
Ahí está, me tengo que concentrar.
Sí, y que la fuerza los acompañe.
Que la fuerza los acompañe y nos hablamos en la próxima.
Hasta luego.
Chau, chau.